Estás escuchando La Era del Ritmo. Este es el podcast 4.04.
4.04. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a nuestra edición 4.04 del podcast de La Era del Ritmo. Mi nombre es David Express y voy a ser vuestro maestro de ceremonias durante los próximos minutos en esta nueva edición del podcast de La Era del Ritmo. Como sabes, y si no te lo cuento, nuestro podcast se dedica a hablaros de noticias sobre marketing, social media, sonido, podcasting, WordPress y música. Porque la música es una herramienta indispensable para nosotros. Es el grueso principal de trabajo y está en nuestra sección de audio en nuestra página web. Por eso, además, nos apoyamos en nuestras listas que en Spotify puedes escuchar y, como no, también en nuestros podcasts. Pues bien, en el podcast de hoy, aparte de las noticias de los temas que nos interesan y que hemos leído en la red, hablaremos de la importancia del intro para un podcast. Porque cuando empezamos un podcast debemos de ser corteses y debemos de identificarnos con nuestras intenciones. Además, como habrás leído en nuestro blog, en laeradelritmo.es, os ayudaremos a elegir la paleta de colores adecuada para el diseño de una página web. Antes de empezar, recordaros que si queréis conocer más sobre nosotros y los servicios que te podemos brindar, puedes husmear en nuestra página web laeradelritmo.es. Si eres más de redes sociales, también puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus y Pinterest. El canal de YouTube de La Era del Ritmo también tiene vídeos dedicados a la creación de podcasts para que te inicies en este mundillo de manera amateur. Vamos cargando además contenido progresivamente y dentro de unos días te cargaremos un vídeo para que crees tu propia intro de manera casera. En cualquier caso, si quieres dejarlo en manos de un profesional, te podemos ayudar, pues es uno de los servicios que La Era del Ritmo te ofrece. Si además quieres suscribirte a nuestros podcasts, lo puedes hacer en cualquiera de las plataformas habituales de podcasting como SoundCloud, MixCloud, iVoox, Stitcher y, por supuesto, iTunes. Solo tienes que buscarnos como La Era del Ritmo. Por cierto, si después de escucharnos hemos despertado tu interés, te agradeceríamos un montón que nos reseñaras con 5 estrellas en iTunes para ganar visibilidad y dar sentido al trabajo que cada cierto tiempo hacemos con nuestro podcast. Por otro lado, también hemos abierto un canal de contacto directo a través de una dirección de correo que es podcast@laeradelritmo.es. En esta dirección de correo nos puedes enviar sugerencias, críticas y preguntas para que te podamos responder en las siguientes ediciones del podcast o, bueno, si es largo y además muy específico, quizá directamente si se da el caso. Pues bien, como te comentaba, uno de los temas que tratamos esta semana es la importancia del intro para un podcast. También lo puedes leer y comentar si lo deseas en nuestro blog de la web laeradelritmo.es. A lo mejor no te lo habías nunca planteado y seguro que piensas que no es necesario, pero la importancia de un buen intro para un podcast es primordial. Las primeras impresiones siempre son las que quedan. Si la primera vez que nos escuchan no dejamos un buen sabor de boca, la verdad es que es muy difícil contrarrestar una apreciación neutra, o en el peor de los casos, negativa. En esto que vamos a escuchar a continuación, lo que voy a contar a continuación, te contamos el por qué es tan importante tener un intro en condiciones para tu podcast o para tu programa de radio. Cuando te encuentras con alguien por primera vez, lo primero que haces es presentarte. ¿Por qué entonces no te presentas en condiciones con tu producto? Siempre lo decimos y es una cuestión lógica. Aunque solo sea por educación, debemos ser corteses e identificarnos con nuestras intenciones. En una intro podemos declarar nuestra energía, el contenido, el título, o lo que es lo mismo, la identificación, y además el episodio que corresponde para que no lleve a confusión nuestro trabajo. Es una tarjeta que de manera auditiva lanzamos a nuestros oyentes y que hace que lo que viene a continuación sea más atractivo para continuar con la escucha. A ver, ¿qué debe de tener, a nuestro parecer, una intro en condiciones? Se puede innovar e incluso romper las reglas establecidas confeccionando un intro rompedor y futurista. Si quieres correr el riesgo, puede que seas agraciado y con el engagement que tanto deseas, pero nosotros hemos creado múltiples intros con los aspectos básicos que han sido muy efectivos, incluso algunas que de puro modo conceptual comunicaban más que cualquier otra intro clásico. Del público al que te dirijas y las necesidades por las que creaste tu programa depende una elección innovadora u otra más, digamos, normal. Si te decantas por no salirte de las reglas básicas y aún así deseas que sea espectacular, debe de cumplir los siguientes requisitos. Las voces deben de ser locutadas por un o una profesional. El tono depende del contenido de tu producto y el texto es algo que forma parte de la siguiente pauta, que sería el contenido. No puede faltar la denominación de tu programa o de tu podcast y siempre has de elegir un nombre que tenga gancho y que se pueda recordar fácilmente. En este aspecto el marketing juega un papel importantísimo y además debe de ser consensuado por un profesional del medio en cuestión, que como nosotros te dé una solución efectiva. Si vamos a dedicar nuestro podcast a comentar películas o series, no se nos debe olvidar incluir esta información en el contenido. Si en cambio vamos a usar nuestro podcast como herramienta de marketing, no es recomendable que se nos vea demasiado el plumero con nuestro, en último término, objetivo prioritario, que es vender nuestra marca y nuestro producto. Otra de los requisitos es el montaje. No cabe duda que un ensamblaje correcto y atractivo es la clave de que esa primera impresión, esa primera sensación de profesionalidad que quede impreso en la mente del que nos escucha. Pausado y dinámico son las claves de un montaje idóneo. Debe ser como una cadena consecuente de nuestro contenido. Debe incluir una cama armónica que transmita nuestro propósito. Además, que nos sirva a quien locute el podcast como sintonía de inicio para que parte del contenido que debemos transmitir enlace entre la intro y el resto del podcast o programa de radio. Ahora que ya tienes los conceptos claros, ¿qué esperas para intentarlo? Seguro que vosotros, los que estáis escuchando ahora mismo este podcast, sois unos cracks con los programas de edición de audio y sois capaces de haceros vuestra propia intro. Pero si hay alguno de los procesos, como las voces, la música, el contenido o el montaje, que te fallan, puedes consultarnos para que nosotros te podamos ayudar. El segundo de los temas importantes en nuestro podcast de hoy, también puedes leerlo en el blog de nuestra web, y es sobre las pautas a seguir para tener una paleta de colores perfecta para tu web o la de tu empresa. Escoger una paleta de color adecuada es muy importante en el diseño de nuestra web. En lo que vamos a escuchar a continuación, te vamos a dar una serie de pautas para elegir el color que mejor se adecue a tu página. Si estás perdido pensando qué paleta de colores usar en tu web, bueno, pues puedes elegir una combinación de color adecuada, que no solo mejorará el atractivo visual de tu sitio, sino que además creará una respuesta correcta por parte de los visitantes. Esto ayuda a la venta y a la conversión. Vamos a intentar enseñar a escoger una combinación de colores perfecta mediante la psicología del color y con la ayuda de algunos de los recursos que te voy a decir a continuación. Bueno, si nos centramos un poco en lo que sería la psicología del color, está muy claro que los colores afectan a las respuestas humanas. Esto significa que los colores nos influyen mediante una atracción emocional en las decisiones y en las elecciones que hacemos diariamente. Las grandes empresas gastan millones de dólares en una imagen de marca bien elaborada y también en el diseño de sus productos. Contratan a expertos únicamente para seleccionar solamente la combinación perfecta de colores para sus marcas y productos. Los colores que uses en tu página web son una parte importantísima de tu imagen como marca. El reto es encontrar los colores que creen la respuesta emocional correcta y adecuada para tu marca y tus productos. Entonces, ¿cuáles son los colores que debemos usar y qué respuesta conllevan esos colores? Para esto, los psicólogos han hecho muchas investigaciones al respecto y el resultado es el siguiente. El rojo, por ejemplo, es el color de la juventud y la diversión y refleja valor y confianza. El verde crea un efecto de calma que evoca una respuesta emocional pacífica. El azul refleja confianza, fuerza y fiabilidad. El blanco es la claridad y la sencillez. Son los efectos primordiales del color blanco. El amarillo es el color del optimismo, la calidez y la amabilidad. El naranja crea un efecto divertido, amable, alegre y que invita a la confianza. El rosa demuestra sensualidad, amor, romance, que son las emociones asociadas al color rosa. El morado es el color del misterio, del lujo y de la sofisticación. Y el marrón evoca sensaciones como que algo es acogedor, rústico, cálido. Hay que tener en cuenta también que los colores deben estar en un contexto adecuado para que tengan el efecto deseado. Tu marca o tu producto puede que no cuenten con las condiciones para que se consiga el efecto deseado dependiendo de los colores que escojas. Pues bien, hay que escuchar las siguientes pautas para considerar antes de seleccionar una paleta de colores para tu sitio. Antes de nada, es necesario tener en cuenta la imagen de marca que ya utilices. Si ya tienes un logotipo y tienes además más recursos de marketing, no estaría mal que considerases la opción de aprovecharlos. Es muy importante que tengas en consideración que los colores se deben ver bien en tu página web. Hay ciertas cosas que lucen muy bien cuando están impresas, pero a la hora de ponerlas en una web, pues pierden esa fuerza. Tienes que localizar los elementos de tu web, los sliders, los vídeos, los botones de llamada a la acción, las galerías de imágenes. Por eso es necesario elegir una paleta de colores correcta antes de cualquier renovación o creación de nuestro sitio web. Y aunque parezca sencillo, no lo es. Para eso nosotros también te podemos ayudar. Vamos a empezar por crear una paleta de colores. Una vez que nos queda claro algo de la teoría sobre la psicología del color, vamos a proceder a elegir adecuadamente. Te recomendamos que elijas dos colores que representen tu marca y la respuesta que desees obtener de los usuarios. Una vez elegidos los colores, Hay varias herramientas online que puedes utilizar para generar un número ilimitado de paletas de colores. Una de ellas, la que por ejemplo usamos nosotros muy a menudo, es Adobe Color. Anteriormente conocido como Cooler, Adobe Color es una gran herramienta para generar paleta de colores. Puedes seleccionar las reglas de color y luego girar la rueda. Es una especie de rueda que aparece en la pantalla que puedes ir girando y que te va a ir dando, pues, seleccionando los colores que, bueno, pues que pueden ser complementarios o suplementarios al color principal que tú hayas podido elegir o los que hayas podido elegir. Puedes ajustar manualmente cada color de la paleta y el resto de colores se ajustarán automáticamente para que coincida con la regla de color. Y también puedes generar paleta de colores mediante subida de imágenes, ¿vale? Otra de las herramientas online se llama Photocopa, que es de Color Lovers. Es uno de los destinos más populares para inspirarse en cuanto a temas de colores. Cuenta con muchas herramientas para generar paletas. Una de ellas es Photocopa, que te permite generar una paleta de colores mediante una imagen. Otra herramienta, por ejemplo, es inspirada en el Material Designs de Google. Se llama Material Palette. Te permite generar paletas de colores utilizando las reglas de diseño. Está diseñado para generar paletas de color que luego se utilizarán en medios como aplicaciones para móviles y páginas web. La cuarta herramienta se llama Colors.co. Es un magnífico generador de combinaciones de colores. Basta con pulsar la barra espaciadora para generar una paleta de color. Incluso puedes modificar un color en la paleta de forma manual. Bueno, espero que esto te haya ayudado y te haya gustado y que te hayan quedado claras las pautas para escoger una paleta de colores para tu sitio web. No sé si tú sabías cuál es la importancia de la combinación de colores. Entiendo que sí. Y si no, cualquiera de estas cuatro herramientas te va a ayudar. Por cierto, si deseas los accesos directos a las herramientas, desde el artículo en nuestro blog de la página web laeradelritmo.es, hay los vínculos de acceso directo para cualquiera de estas cuatro herramientas que te van a ser muy útiles para elegir esa paleta de color ideal para tu web o la web de tu empresa.
Noticias, noticias, noticias en la era del ritmo.
Bien, pues vamos con las noticias para el día 4 de agosto, viernes 4 de agosto de este 2017, en este podcast 4.04. Esta noticia la hemos leído en solomarketing.es. Habla sobre los dispositivos conectados que se esperan que estén conectados en el año 2021. Según el mercado de las conexiones entre máquinas, conocido como Machine to Machine o M2M, sigue creciendo a pasos agigantados en todo el mundo. Así, por ejemplo, lo pone de manifiesto el último informe Cisco Visual Networking Index sobre tráfico global de datos móviles, según el cual las conexiones M2M que soportan las aplicaciones de IoT, las siglas IoT significan Internet de las Cosas, que en inglés es Internet of Things, abreviado sería IoT. Bueno, pues las conexiones que soportan las aplicaciones de IoT es un concepto que se refiere a la interconexión digital de los objetos cotidianos con Internet. Bueno, pues dicen que representarán más de la mitad del total de los 27.000 millones de aparatos conectados en todo el mundo en el 2021. Eso significa que pues más de, bueno, pues de 13.000 millones de aparatos estarán conectados con esta tecnología, con la tecnología de Machine to Machine o M2M. Este auge también se está apreciando en España, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es el organismo encargado de preservar, garantizar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos. Según lo que dice este organismo correspondiente, los datos correspondientes a mayo de este año, en España ya había 4,5 millones de líneas M2M, y lo cual representa un 13,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Tanto es así que, según la encuesta de la consultora IDC, un 38% de las organizaciones españolas entrevistadas tiene planes para implementar servicios M2M durante este año, mientras que un 19% ya lo han implementado, y consiguiendo mejoras de productividad, de rendimiento y ahorro de costes. En este sentido, el mencionado importe de Cisco estima que en 2021 habrá 345 millones de dispositivos conectados en España, 7 dispositivos conectados por habitante, para que os hagáis una idea, frente a los 196 millones contabilizados en el 2016, que sería lo que el año pasado significaría 4 dispositivos conectados por persona. Las áreas de mayor crecimiento en España para las líneas M2M son la seguridad en edificios, los transportes terrestres, la sanidad, las ciudades inteligentes, la industria y la telemetría. Si la cobertura es un tema clave para cualquier usuario normal que utilice un smartphone, para el sector business to business, para negocios entre empresas, bueno, el sector business to business, o lo que sería B2B o B2B, que lo habrás visto o leído en algún sitio, es un acrónimo con el que nos referimos a aquellos modelos de negocio en los que las transacciones de bienes o la prestación de servicios se producen entre dos empresas, ¿vale? Bueno, pues para el sector de empresas, la conectividad de los dispositivos se antoja como un aspecto crítico y fundamental para cualquier negocio.
Noticias en la era del ritmo.
Otra de las noticias que hemos leído en este caso en puromarketing.com. ¿Por qué tu empresa necesita un social scientist para las redes sociales? Puede que hace unos años un único profesional fuese suficiente para gestionar la presencia de la marca en redes sociales. Era la era del community manager, el todoterreno. Es un profesional que posiblemente venía del mundo de la comunicación. Hubo un momento, de hecho, en el que si eras periodista y estabas en paro, todo el mundo te decía que te hicieras gestor de redes sociales. Bueno, pues este es el que se encargaba de apagar todos los fuegos, publicaba, analizaba y hacía segmentación del mercado. Las redes sociales parecían al final una extensión natural de su trabajo anterior como periodista. Pero a medida que se fueron complicando las cosas, las redes sociales se convirtieron en uno de los puntos, o se han convertido en uno de los puntos principales de conexión entre los consumidores y las marcas. Y por tanto, se fueron también complicando las funciones del profesional en las redes sociales. Se empezó a hablar ya más del equipo de redes sociales y se empezaron a ampliar y a variar las responsabilidades. El único profesional, no permitía ni de lejos llegar a todas las cosas que ahora había que tocar. La lista de trabajadores necesarios para tener éxito en el universo de los social media era cada vez más amplia, es cada vez más amplia y más variada. Y lo cierto es que no parece que este listado esté llamado a concretarse a corto plazo. A medida que se descubre más y mejor cómo funcionan las redes sociales y cómo hay que conectar con los consumidores en este entorno, más peso empiezan a tener nuevos perfiles. Y uno de ellos, todavía por incorporar aún a los equipos, como apuntan en este análisis, es el de Social Scientists. ¿Cómo tiene que ser este profesional? Bueno, pues en el análisis que publican en The Drum, apuntan que empieza a ser necesario contar en el equipo que se encarga de gestionar las redes sociales con algún trabajador con conocimientos en las ciencias sociales, como son la antropología o la sociología. Este profesional será cada vez más importante para navegar en las cada vez más complicadas aguas de las redes sociales. Es el antídoto al no ser capaz de tomar decisiones correctas en redes sociales y al meterse en camisas de once varas. Al final, este profesional es el que ayuda a evitar situaciones como las que muchas marcas y famosos han protagonizado en los últimos tiempos, convirtiéndose en trending topic y en viral por algún error que han cometido en alguno de sus perfiles en redes sociales. Muchas veces el mensaje no buscaba ese efecto, casi nunca, posiblemente, sino que es más bien el resultado de jugar mal las cartas que se tienen. Se piensa que lo que están publicando es divertido, curioso, es gracioso o es un guiño y en realidad no lo es en absoluto. Puede que hace unos años este tipo de mensajes hubiesen pasado más desapercibidos o que incluso los consumidores los hubiesen perdonado un poco más. Pero las redes sociales y su progresivo crecimiento han hecho que ahora esto sea imposible. Este tipo de mensajes no solo son más visibles que nunca, sino que además son puestos en cuestión muchísimo más rápido. Como apuntan en el análisis, el crecimiento de las redes sociales y el paralelo crecimiento de una cultura de empoderamiento han hecho que se reaccione más y se quiera ser escuchado. El perfil de estos trabajadores no es en realidad tampoco especialmente nuevo. Llevan ya mucho tiempo trabajando en el mundo de la publicidad. Lo que va a cambiar es el papel que tendrán que jugar y el entorno en el que tendrán que hacerlo. En lugar de quedarse en los equipos de investigación de mercado, que es donde hasta ahora estaban habitualmente, tendrán que incorporarse a más áreas y tendrán un papel mucho más importante en las decisiones de comunicación. Su formación y sobre todo su método de trabajo, estos profesionales se centran en intentar averiguar por qué la gente hace las cosas y cómo lo hace. Bueno, pues este método y esa formación hacen que sean una suerte de antídoto para el mensaje conflictivo en la era de las redes sociales. Pero, por supuesto, no basta solo con tener un sociólogo o un antropólogo en el equipo. Hay que tener en cuenta lo que dicen, confiar en ellos y, sobre todo, hacerles las preguntas adecuadas. Estos profesionales solo son eficaces en la estrategia de redes sociales y comunicación si se les permite mostrar lo que saben y compartir sus conocimientos con el resto del equipo. Y, por otra parte, estos perfiles también pueden asumir otras responsabilidades y beneficiar a otras áreas. Pueden, por ejemplo, ayudar a ser más eficientes a la hora de segmentar nichos de mercado.
Noticias en la era del ritmo.
Otra de las noticias que hemos leído, en este caso en marketingdirecto.com. Cuatro marcas que están triunfando sin un presupuesto de marketing. Están haciéndolo a la vieja usanza. ¿Marcas tan conocidas entre los consumidores que no necesitan publicidad? Pues sí, has escuchado bien, pero conviene matizar. Siendo sinceros, sabemos que no existe, al menos que tengamos constancia, ninguna marca que no haya realizado algún tipo de plan de marketing. A pesar de que la publicidad nos suponga en muchas ocasiones un problema, la verdad es que en cierto modo nos gusta ser cortejados por las marcas. Sobre lo que queremos hablar es de marcas que han conseguido triunfar, pero sin trabajar únicamente la publicidad al uso o las estrategias de marketing a la vieja usanza. Vamos a poner el foco sobre una de ellas recogidas por HubSpot, que seguro te ayudan a despertar alguna idea que puedes aplicar a tu empresa o a tu servicio. La primera es Zara. La tienda de Zara abría sus puertas en el año 1975. El pasado año, la popular marca de Inditex superaba las 2.000 tiendas en 77 países. Estamos ante una compañía cuya apuesta por la tecnología y la automatización le permite identificar las tendencias que siguen los consumidores en cuestión de días. Zara evita las técnicas de marketing tradicionales de varias formas. En primer lugar, se dirigen a hombres, a mujeres y niños ubicados en ciudades muy pobladas. Producen ropa barata y a la última moda, con mucha atención en los detalles. La guinda del pastel la pone la fabricación de existencias limitadas de cada pieza para generar necesidad y urgencia entre los consumidores. Por supuesto, Zara se erige como uno de los grandes maestros del marketing de influencia, como demostró el impulso que consiguió a nivel internacional por un vestido escogido por la duquesa de Cambridge en la celebración de la boda del príncipe Guillermo de Inglaterra. Otra de las marcas es GoPro. Es el fabricante de cámaras de alta definición, que es uno de los grandes ejemplos de cómo triunfar sin recurrir al marketing tradicional. El vídeo se ha convertido, ya lo sabes, en un formato publicitario clave y sus consumidores en los mejores embajadores. Una combinación que se culmina con la importancia que se da en sus contenidos el resultado final conseguido con unas cámaras en vez de ser estas las protagonistas. Muchos de sus contenidos se publican en Instagram desde el perfil de GoPro, que ya supera los 12 millones de seguidores. Pero sin lugar a dudas es YouTube, donde se produce la mayor publicación de sus contenidos. Otra marca se llama Kiehl's. ¿Es la experiencia del consumidor la mejor táctica de marketing? Para la marca Kiehl's, la marca de cosméticos, sí, esa es la respuesta. Es la mejor táctica, la experiencia del consumidor. Lo único que importa es el cliente y reconocer cuáles son los valores de la marca para poder asociarlos. Y es que no hay una mejor estrategia de marketing que el boca a boca. Estamos ante una marca con más de 150 años de historia, donde la oferta de experiencias inolvidables para el cliente es la base de su marketing. Y otra de las grandes empresas, que se llama Costco. En 2015, la mayor parte del mundo continuaba saliendo de la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial. También fue el año en que Costco se convirtió en el segundo retailer más grande a nivel global. Costco, por cierto, está presente en España con dos tiendas, una de ellas en Madrid. Y es, bueno, pues todavía poco conocida, pero aquí se la reseña como una de las empresas importantes a nivel mundial, sobre todo referente a este tema de lo que sería el marketing a la vieja usanza. La compañía se enorgullece de no tener ningún tipo de estrategia publicitaria, lo que les permite reinvertir parte de su presupuesto anual en la empresa. Esto ayuda además a pagar más por hora a sus trabajadores, ofrecer precios más reducidos y aumentar sus inversiones. Es una estrategia que en los últimos años le ha ayudado prácticamente a triplicar su valor en el mercado.
Visita nuestro blog en www.laeradelritmo.es.
Bueno, en la parte musical de esta semana os traemos a una apuesta personal de una artista alemana llamada Alice Merton. La canción se llama No Roots, sin raíces. Es una historia sin duda autobiográfica, pues hasta los 13 años no se estableció en Alemania. A pesar de haber nacido en Frankfurt, pasó por Nueva York y Canadá en su infancia. De ahí que se declare y declare no tener raíces. El tema fue autoeditado en el 2016 y no ha sido hasta este mes de agosto del 2017 que se ha editado a nivel global. Al tanto a la potente y característica voz de esta chica, que no solo ejecuta, sino que compone, toca y produce todos sus temas. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town running. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. And a thousand times I've seen this road. A thousand times I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots, but my home.
I come from, I'll say a different land. But I've got memories and trouble like gypsies in the night. I count gates and numbers, then play the guessing game. It's just the place that changes, the rest is still the same.
Bueno, ya ha llegado el momento de despedirnos. En el podcast de hoy, aparte de las noticias y de los temas que nos interesan, que hemos leído en la red, hemos hablado de la importancia del intro para un podcast, de cómo tenemos que presentar cuando hacemos un podcast, debemos de ser corteses, identificarnos con nuestras intenciones con esa intro. Además, como habrás leído en nuestro blog de la Era del Ritmo, también os ayudamos a elegir la paleta de colores adecuada para el diseño de vuestra página web. Antes de finalizar, recordaros que si queréis conocer más sobre nosotros y los servicios que te podemos brindar, puedes entrar en nuestra página web, laeradelritmo.es. Y si eres más de redes sociales, también puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus y Pinterest. El canal de YouTube también está disponible desde la Era del Ritmo, donde tienes unos vídeos dedicados a la creación de podcasts para que te inicies en este mundillo y de manera amateur. En cualquier caso, si quieres dejarlos, ya lo sabes, en manos de un profesional, te podemos ayudar, que para eso es uno de los servicios que la Era del Ritmo te ofrece. Si además quieres suscribirte a nuestros podcasts, lo puedes hacer en cualquiera de las plataformas habituales de podcasting, en SoundCloud, en Mixcloud, en iVoox, en Stitcher y, por supuesto, en iTunes. Solo tienes que buscarnos en cualquiera de esas plataformas como La Era del Ritmo. Y si además, después de escucharlo, hemos despertado tu interés y te ha gustado lo que has escuchado, pues la verdad es que te agradeceríamos un montón que nos reseñaras con 5 estrellas en iTunes, para de esa manera ganar visibilidad y además dar sentido al trabajo que hacemos cada 15 días con nuestro podcast. Por otro lado, además, hemos abierto un canal de contacto directo a través de la dirección de correo, que es podcasts@laeradelritmo.es. En esta dirección de correo nos puedes enviar sugerencias, críticas o preguntas para que te podamos responder en las siguientes ediciones del podcast o directamente si se da el caso. Lo dicho, ha sido un placer estar con vosotros. Os espero y os emplazo al siguiente podcast, el 4.05, para que sigáis escuchándonos. Muchas gracias.
Thank you guys. Thank you very much. Thank you.
Hasta aquí nuestro podcast en la Era del Ritmo. ¿Te ha gustado? Pues no olvides recomendarnos o compartirlo con tus conocidos y amigos. Te esperamos en nuestras próximas ediciones de nuestro podcast en la Era del Ritmo.